pasan los gobiernos, quedan los artistas. Yo diría, pasan los gobiernos, quedan los periodistas. Y si de periodistas hablamos, nosotros tenemos uno que... a la cabeza. Es el señor Roberto Ruiz. ¿Cómo le va? ¡Feliz año, querido Robert!
¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Tanto tiempo!
¡Tanto tiempo! Estábamos, viste, los martes que...
Claro, hace como 3 ajustes que no hablamos.
pasan los gobiernos, quedan los artistas, decía Pinti, yo digo, quedan los periodistas.
Claro.
Algunos, otros ya emigraron. Otros se convierten en funcionarios públicos.
Algunos se convierten en funcionarios públicos. Sí. Mucho. Justamente, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algunas cosas que nos equivocamos, pero... ¿me escuchan, no?
Sí, ¿cómo no te vamos a
escuchar? Bueno. Pero, sí, estaba viendo que cómo han arreglado a periodistas algunos, pero a mucha gente del arco progresista, cómo le han solucionado los problemas nombrándolos funcionarios por todos lados, ¿no? Va a ser difícil... movilizar a alguna gente contra los ajustes.
Vos sabés que no lo había pensado así. Estoy pensando en diferentes personas, algunas que me dijeron que pueden entrar a actividad en el gobierno.
Bueno, hoy sabemos
lo de Lozano, ¿no?
Lozano, claro, sí. Lozano, bueno, después todo el resto ya más o menos. Vos fijate que desactivaron totalmente las organizaciones sociales, ¿no? Con funcionario Emilio Pérsico, funcionario Daniel Menéndez, diputado Juan Carlos Alderete, otra gente funcionario, otra gente trabajando con esta gente. Es decir, la verdad que han cooptado, pero de forma fenomenal, ¿no? Uh-huh. Fenomenal. Lo cual, bueno, los pone a todos con ciertos problemas, ¿no?
Sí. Bueno. Y vos sabés que estoy pensando, tengo una data que no voy a develar, pero también en el marco del sector radiofónico puede llegar a pasar. Que
sí, no te quepa ninguna duda.
Que algunos puedan transformarse en funcionarios... Y uh-huh. que después, bueno, haya un perfeccionamiento de las excusas para que no se concreten algunas cosas. Ojalá que no suceda, ¿no?
No, bueno, ahora, yo quería pensar, y más sabiendo que después voy a estar algún periodo fuera del aire, primero tengo que hacer en lo personal una autocrítica, ¿no? Yo pensé que el ajuste de Macri, es más, hay una columna en la cual yo digo que Macri les hace el trabajo sucio, yo pensé que iba a alcanzar, después iba a venir un congelamiento, claro, pensé que iba a venir un congelamiento de precios, un pacto social, y que, bueno, que por un año y pico, se iba a poder mantener sin un ajuste desmedido, algo así como fue el 2016-2017 con el macrismo, ¿viste? 2017 se termina con una pobreza del 25%, la más baja de los últimos 20 años, hubo la reparación histórica, que ahora me entero que los jubilados que ganaban 15.000 pesos y se fueron a 20.000, hoy son millonarios, según muchos escribas del periodismo, que dicen que Macri la reparación histórica la hizo para los ricos. La verdad que primero me asombré, segundo, en el momento que la hicieron decían que no servía para nada y que era poco, pero bueno, al margen de eso, bueno, moraleja, hago mi autocrítica, no existió nada de eso, y tenemos cosas, realmente ajustes desmedidos, ¿no? En los artículos de primera necesidad, te digo que es desmedido. Y también en esto, tengo que decir, es por primera vez que un gobierno realiza este tipo de ajustes y tiene alineada toda la prensa. Porque son ajustes que, bueno, Clarín los venía reclamando hace tiempo, los ajustes del Fondo Monetario Internacional, La Nación también, bueno, y los otros ahora dicen que estos ajustes, que está bueno que acordemos con el Fondo Monetario, hablo de Página 12, hablo de Tiempo Argentino, es decir, se han alineado, tenemos todos los medios alineados, y ahí es donde existe un problema, no por el peso de los medios, porque la inconsistencia del relato no permite tapar la realidad, es decir, vos podés tener un relato, pero vos te cruzás. Yo mira, ayer, antes, y digo, antes de hacer esta columna, y ayer antes de hacer el programa que hago ahí en la M690, me hice una recorrida por... estuve en los supermercados, estuve viendo. Por ejemplo, es mentira que la absorbieron el IVA de la leche aumentó en los últimos 10 días un 25%, y el golpe más fuerte fue ahora en enero. El litro de leche que se pagaba 35.80 hasta el 10 de diciembre, hoy está 48. Vayan, si quieren, a cualquier supermercado y fíjense, los huevos dijeron que iban a absorber una parte del IVA, 25% en esta semana, y así podemos seguir hablando. La yerba, bueno, la yerba desmedido porque le aplicaron el 21% directo cuando lo habían congelado, y la yerba aumentó, pueden hacer el cálculo, las marcas principales, si querés, es más, de todo esto tengo factura, de antes y de ahora, las marcas principales aumentaron en estos días un 30%, es decir, en estos últimos 10, 15 días, el ajuste que han hecho con los productos de la canasta básica es descomunal, porque las grandes empresas han trasladado el valor dólar, han trasladado el IVA y han trasladado todo lo que se te ocurre. Ahora, los medios de comunicación, yo los veo todos diciendo que el IVA no se trasladó todo, que se trasladó una parte, que la otra la iban a absorber, que la otra, y es todo mentira. Y llama la atención, porque creo que tanto vos, Hernán, como nuestros oyentes, como cualquiera puede cruzarse al almacén, ¿no? Entonces me llama poderosamente la atención, este ajuste, que todo el periodismo se haya alineado diciendo que este ajuste es a los más ricos, que se haya alineado un periodismo progresista que diga que un jubilado que gana de 19.000 pesos para arriba es rico, y que en otro momento 14 toneladas de piedra había por un 10% de este ajuste, por un 10%.
Igualmente, a ver, me parece que en consecuencia de lo que estás diciendo, el gobierno tomó claramente el toro por las astas, a diferencia del macrismo, que arrancó aliviando esta... ¿Te acordás que lo primero que se discutía cuando asumió Macri es si el shock
o el gradualismo?
Bueno, esto lo tienen absolutamente claro, porque en el primer tiempo vos tenés a todos de alguna manera aguantando los trapos, o sea, los tenés a todos
alineados. Claro, pero eso no ocurrió con el macrismo. Yo te recuerdo, porque coincidíamos los dos, en los primeros días de febrero, sí, asumido el gobierno de Macri, uh-huh, había unas movilizaciones masivas,
sí, resistiendo con aguante,
movilización, la patria está en peligro, sí, en donde marchaban los chicos de muchas agrupaciones que hoy están haciendo este ajuste con helicópteros, ¿te acordás? Que se vaya.
Sí.
Y había sido gradualismo, porque era un gradualismo que tuvo una lógica, fue el endeudamiento. Uh-huh. Solo el gradualismo dentro de este capitalismo se podía llevar adelante con endeudamiento, porque si no, ¿de dónde sacan la plata? Y sabía el macrismo que tenía que hacerlo gradualmente, porque ante el mínimo ajuste, ante un 10% lo que están haciendo ahora, lo echaban. El tema es que estos hicieron, bueno, lo que hicieron siempre, es decir, no es novedoso. Lo hizo Menem, Bucá, está en la historia, lo hizo Dualde, lo hizo Kirchner. Kirchner, una de las primeras medidas fue achatar, pasar. Había un 27% de gente que cobraba la mínima. De los jubilados, le aumentó a esa gente y pasó del 27% al 83% a cobrar la mínima. ¿Entendés? Es decir, el que ganaba poco financiaba al que ganaba menos. Y es lo mismo que está haciendo hoy Alberto. Lo va a hacer, vamos a ver si lo puede hacer. En marzo no lo va a poder hacer todavía. Va a tener que comerse a aplicar la fórmula porque es todo un descalabro. Pero junio va a tratar de cambiar la fórmula. Aparte lo dijo claramente. ¿Vos te imaginás otro gobierno diciendo esta fórmula vamos a tener que pagar más del 50% de ajuste a los jubilados? No se puede pagar, como lo dijo Alberto Fernández. ¿Vos te imaginás eso con el macrismo?
No, por eso digo que está muy claro el mecanismo aprendido. Sí. Está muy claro el mecanismo aprendido. Después discutimos el resto, pero yo digo, en esa instrumentación tienen una fase muy aprendida. La otra, que es la paradojal, es la ubicación de algunos dirigentes que habían sido muy críticos en lugares claves. Yo no sé si después, efectivamente, o sea, por ahí se acaba la bicicleta financiera ahora que los progresistas manejan los bancos.
Claro.
Digo, no, esto ojalá que pase, ¿eh? Es decir, soy el primero que voy a estar ahí para decir bienvenido sea. Ojalá que ahora que los que saben manejan el transporte tengamos mejores rutas, más seguras. Digo, yo estoy al pie del cañón para apoyar todo lo que sea beneficioso. Lo que después va a pasar,
todo el mundo tendría que estar apoyando lo que sea beneficioso, pero lo que uno ve ahora, en todo caso, ve que estos progresistas han cambiado su opinión.
No, por eso digo, y a ver, y tienen derecho a cambiarla, ¿sí?
Sí, o sea, yo por les, supuesto.
Ahora lo que digo es, guarda después con la réplica cuando nos sentemos a discutir y lo único que hagan es perfeccionar las excusas de por qué no se aplica, de por qué no se resuelve, porque en algún momento se termina la excusa y hay que empezar en la acción. Por lo tanto, yo asisto a esta idea de que hay que dejar un tiempo hasta que se ordenen, más allá de las críticas, porque uno puede criticar mesuradamente y señalando las cosas que guarda con esto, guarda con lo otro, pero mientras tanto tiene la derecha para avanzar y tratar de encontrar los consensos necesarios para que se apliquen. Lo veníamos analizando hace un ratito con una charla que teníamos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está Axel Kicillof, salió a 24 horas de presentar un proyecto casi en tiempo récord a criticar a la oposición. Bueno, después se sentó con la oposición y lograron un acuerdo y avanzaron en un proyecto que entiendo podría estarse aprobando a lo largo de esta semana. Es esto, o sea, lo que se busca es esto. No hay otra lógica.
Claro, el tema, yo coincido con vos y también creo, aparte lo hemos dicho, nosotros lo hemos dicho también durante el macrismo, y hoy nos da la razón, así como me autocritiqué porque no se dio el congelamiento, todo eso, hoy nos da la razón de lo que nosotros decíamos del 2016, 2017, cuando este gobierno toma, y vos hoy lees cantidad de notas que te habla hasta el 2017, como que todo era más o menos normal y que todo se estalló en el 2018 con la corrida financiera. Ahora, nosotros estamos, por un lado es cierto, ahora, por otro lado, cuando una persona, yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar, y todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ahora lo tiene que aceptar, si cambia tiene que decir, miren, yo cambio, porque porque si no seguimos dándole la razón a aquello que pensamos que es la época de la pospalabra. Vos tenés, en determinado momento tenés un diputado que se llama Carlos Heller que decía impuesto a la renta financiera. El macrismo le puso el impuesto a la renta financiera. Fue un descalabro el impuesto a la renta financiera. Esos diputados, hoy están bueno, Massa, de acuerdo, va, lo Massa. Votaron para sacarla, ¿no?
Massa, entre otros.
¿Eh?
Massa, entre otros.
Entre otros, Massa, entre otros, bueno, sacarla. Massa decía que con sacándole el IVA y a Daniel Arroyo a los artículos de primera necesidad se solucionaba un problema para la pobreza, qué sé yo. Ahora quedó demostrado que eso, si no está controlado, se lo comen los empresarios, bueno, salvo algunos que lo bajaron un poco el IVA. Y se fomentó ahora un descalabro porque tuvieron que aplicar el IVA todo de golpe y las provincias estaban en desacuerdo con eso, que el progresismo lo vendía como una medida progresista. A mí me parece ese es el problema. El problema es, bueno, muchachos, digamos, porque digamos que yo cambiamos esto, yo pensamos que era así. Vos lees Página 12 lo que escribían, que decían que le habían comido plata a los jubilados con la reparación histórica, los mismos que escriba, los exactamente los mismos, que decían porque con la reparación histórica renunciaban a un porcentaje de los juicios, que si convenía seguir haciendo juicio porque iban a ganar menos. Otros decíamos, no, mira, hay gente que sin hacer juicio pues, le duplicaron la jubilación, hubo favorecido 1,5 millones. Eso mismo escriba y dicen, Macri le ajustó la jubilación solamente a los ricos. Y te dicen que un tipo, insisto, que gana 30 lucas rico, que gana 40, bueno, es multimillonario, etcétera. Ese es el tema. Y después el tema del relato, le estamos haciendo un ajuste a los que más ganan. Mentira también. Seguimos en el mismo ajuste que han hecho todos, que es sacarle al que menos gana para que el populismo se le saca al que menos gana. Se lo manda al bombo, al que gana 20, 30 lucas, que es el que le paga al pobre tipo que ahora pasó a ganar 19, en el caso de los jubilados, 14 en el caso de los ocupados, y que está mejor. Entonces, estas son las cosas que uno critica, o por lo menos que uno dice, esto es así. Y sobre esto no puede haber debate, porque esto es así, y cualquiera que hace los números, suma y resta, se da cuenta que es así. ¿Entendés? Entonces uno puede dejarle pasar todo. Ahora, aceptar, ¿viste? Que un día una cosa, el otro día otra cosa. De nuevo, Alberto Fernández habla con los dueños de la Argentina, ahí en la mesa con los dueños de la Argentina, y les dice que hay que invertir en minera, que ya tienen una ley que va a salir en Mendoza. Al otro día dicen que no, que Alberto Fernández está en contra de la minería. Bueno, todas estas cosas. Es decir, que a mí me parecería mejor estar discutiendo seriamente, estar discutiendo con números, y está bien, dar todo el tiempo que sea, porque por ahí es lo que vos decís, es cierto, este es el ajuste a la uruguaya. El ajuste a la uruguaya lo hizo un gobierno neoliberal que hizo terrible ajuste, después no lo votaron, entró el gobierno del Frente Amplio, que ganó y disfrutó un tiempo del ajuste que habían hecho los otros, y así se puede hablar de otros lugares del mundo, Grecia, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces por ahí que digan esto. Desde ahí me parece que hay que hablar, ¿no? De dónde hay que criticar. Después, todo es un final abierto. Por ahí pasa eso.
Por ahí pasa. Por ahí
claro,
pasa.
Pues, ¿entendés? Sí. Ahora, también es cierto, y para terminar con esto, me parece que también es cierto que la tierra no estaba tan arrasada.
¿Por qué lo decís? ¿No? ¿Por qué lo decís?
Y porque a mí que nadie me vaya, ahora ya están diciendo que están llenas las playas de Buenos Aires. Y hay cantidad de gente que está en el exterior, inclusive con el 30%. Toda esa gente es la que se benefició en los últimos 20 días.
No sé.
Y bueno, hagamos los números. Todavía no ha habido paritarias de los docentes.
Pero ya asignaron un aumento ahora por decreto.
3.000 pesos, claro. Un docente que ganaba 70.000 pesos, ahora con esos 3.000 pesos decidió a último momento me voy a Tailandia. No, hay algo. Se exageró todo, nosotros lo dijimos siempre, va, dijimos, hay ajuste, hay un ajuste profundo, pero muchachos, esto no es el 2001, y si no, lo podés ver, la deuda externa, con todo el desastre que hizo Macri, no llega al 100% del Producto Bruto Interno, estábamos en el 150%, y el gobierno anterior recibió una deuda externa, una deuda, porque lo que había hecho era cambiar deuda externa por interna, del 53%, Es decir, en 4 años se endeudó porque era la única posibilidad que tenía de subsistir Macri, porque si no se iba en el 2016 o se iba en el 2017. Y cuando quiso empezar a hacer el ajuste se fue, porque salió todo el mundo, hubo movilizaciones, todo el mundo, hubo la unificación del peronismo, etcétera, etcétera. Así que eso también, me parece que hicieron todo lo que dice el buen manual. Vos decís que la cosa está mucho peor de lo que está, vos podés pensar, te agrego más cosas, vos podés pensar que se resuelve en un tema terrible del hambre con una tarjeta de 6.000 mangos, que hace un mes atrás con 6.000 pesos comprabas exactamente el doble de alimentos que vas a cobrar a comprar ahora en enero cuando la tarjeta te la entreguen. Agarrá cualquier cosa de los productos de la canasta básica. Vas a comprar o la mitad o un poquito más de la mitad. ¿Vos te parece que un país resuelve el hambre con eso en 20 días?
Le voy a preguntar a Tinelli.
Bueno, entonces, viste, veamos. Venimos de una situación, de un ajuste. Venimos hace 15 años que estamos, o 20, en ajuste. Y ahora se profundiza el ajuste. Y bueno, y eso es lo que tenemos ahora. Si esto está bien, y si esto, insisto, es para que dentro de un año esto sea la felicidad, y bueno, tendré que decir, así como me autocritiqué, que recién me voy a autocriticar y voy a decir, mira, en tal columna, mira la barbaridad que dije, ahora estamos prácticamente Suecia, gracias a Alberto, y bueno, escuchame, lo voy a decir.
Es trending topic la presidenta de Finlandia, a ver, esperá, porque no quiero decir huevada. Finlandia seguro, Finlandia seguro está entre lo que más se habla. Porque están proponiendo 4 días de trabajo. Esperá, la ministra Sanna Marin propone una semana laboral de 4 días y 6 horas de trabajo diario. Vamos a Finlandia.
Y seguramente, y con el mismo salario. Y bueno,
vamos a Finlandia.
Otra cosa que se podría estar discutiendo. Sí, vamos a Finlandia. La educación es muy buena en Finlandia.
Bueno, si te da 4 días de laburo, escúchame, a 6 horas por día, claro, vamos a Finlandia.
Está bueno. Vamos a hacer los contactos. En marzo...
¡Mira, Finlandia, y vamos!
En marzo vamos a tener...
Nos calzamos el guardapolvo. En marzo nos calzamos el guardapolvo.
Claro. Que ya con el panorama un poquito más claro. Bueno, así que bueno...
Cuídate, te lo pido por favor, que la gente te quiere escuchar en marzo.
Y sigamos el derrotero de los medios. Mira, hoy había muchas cosas para hablar, que en marzo ya cuando esté todo ordenado vamos a hablar, porque creo que el tema medios, si bien insisto, influyen pero no deciden, porque no es tan idiota la gente, viste, que le dicen, che, la leche vale pero 20 pesos y...
No me queda claro cómo van a ordenar todo... con los medios, porque dijeron que iban a repartir menos pauta, y si hay algo que puso en tensión a los medios es que le dieron menos pauta antes, se venía repartiendo mucho menos, van a repartir menos, no sé, por ahí sí, bueno. al ubicar a algunos particularmente a los que le den, tal vez eso consiga claro. el beneplácito de los micrófonos, pero bueno.
Ahora, ojo, en su discurso inaugural dijo algo que la verdad que parece interesante, ¿no? No darle más pauta a periodistas sino darle solamente a medios. Es interesante.
Es interesante, sí.
Hoy dicen no le dan a periodistas, no le dan a programas sueltos. Ahora, bueno, vamos a ver. Por supuesto que los medios evidentemente están jugando muy muy fuerte, y supongo que si no van a empezar a contar la verdad si no le dan pauta.
Todo su tiempo, querido Roberto, felices vacaciones, nos reencontramos en marzo.
Un abrazo grande para ustedes, que tengan un muy buen año, y un gusto haber estado todo este año al aire. Un abrazo.
Abrazo, chau, chau.